la cafetera para
acá. Ah, que hubo también cambio de hora. Eso es, por eso que no estaban. Nosotros comenzamos a la hora de siempre, pero allá ahora, allá por ejemplo en Florida es una hora atrasada y este,
¿ah? ¿Es la misma?
No, no, no es misma. Ahora
no, no, hay una hora de diferencia.
Sí, ahora hay. El este es una hora, el centro son dos. Montaña 3 y Pacífico 4. 4, que es Pacífico, sí. ¿Eh? Y nosotros siempre somos Atlantic, nosotros nunca cambiamos. Sí. Eso, aquí me lo dice Mercedes. Oh, el cambio de hora, saluda a todos. Este, déjame ponerle algo aquí, no se preocupen.
Hay grabación.
Preocupen. Que al final posteo la grabación. ¿Colombia es qué? ¿Colombia es central o es este? ¿Ah? Colombia, ¿no? Colombia queda al oeste de nosotros. ¿Ah? ¿De qué? Con razón. Porque Gabriel, yo no sé si Gabriel está en Colombia o si está en el, ¿quién? Una hora. Ah, pues ellos están igual que Miami. Eastern Time, ¿sí? Sí, menos.
Menos.
Sí, atrasado.
Sí.
Porque adelantado quiere decir que es en medio del Atlántico. Quizás Bermuda. No, ya eso acabó. Ya está igual que aquí cuando es Daylight Saving Time en el verano. No, o sea, ¿qué hora es aquí? Aquí la 1:36, ya son las 12:36.
Las
12. 12:36, una hora atrás. No, en Miami, una hora de atraso. En Chicago, que es Central Time, es dos horas de atraso. Sí, en Miami, Nueva York es Eastern Time. Sí. Pues ya yo estoy grabando, ya estoy transmitiendo también. Y este, no, porque aquí hay un mensaje que lo que estaban escuchando era música, era cántico.
Pues dile que esa música no era de aquí.
No,
la
no,
yo aquí tenía otra tonalidad. Aquí estamos cantando, pero otro cántico.
Yo no veo esto. Ah, está bien, lo dejo así. Y podemos continuar. Ya está grabando y ya está transmitiendo.
Resumiendo lo dicho, la Biblia es qué cosa.
Fiesta.
Fiesta de Dios. Fiesta de Dios, aquí está. Y eso que está hablando René, explicando las fiestas. Pero en el contexto de un título más apropiado al que él iba desarrollando. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos fiesta, sí, pero eso no lo describe todo. Hay una descripción más completa para el contexto. ¿Quiénes somos nosotros? Somos fiesta, sí, pero entendamos, somos una fiesta muy especial. ¿Dónde está la especialidad de esa fiesta nuestra? Me dice en Cristo, pero es la contestación, pero está medio vacía. Es más completa. ¿Qué cosa es Cristo? Hoy aquí estamos experimentando parte de la fiesta que viene mañana. ¿Y qué, cómo describe la Biblia eso de la preparación para la fiesta? Y eso comienza cuando vienen las partes encargadas de organizar las cosas para la fiesta a firmar un contrato aquí de las facilidades. Ahí comienza la actividad que ellos, y eso como la Biblia lo llama, porque toda actividad es aquí mañana, no hubiese sido, o sea, no será posible mañana si hoy no hay lo que está haciéndose hoy y han hecho esta semana. Comenzando con el contrato primero que firmaron para asegurar el lugar, una simple palabrita. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué tipo de fiesta? ¿Qué título de fiesta? ¿Qué parte de la fiesta? Algo que tiene que ver con lo que vemos que está sucediendo, que esta semana ha sucedido y siguen haciendo para la actividad mañana, es análogo a más o menos lo que somos nosotros hoy. Alguien por aquí dijo que somos Cristo, sí, pero ¿y quién es Cristo?
Salvador.
¿Creador de qué? Estamos hablando de fiestas. De la fiesta, sí. Pero la fiesta tiene sus descripciones, sus áreas o partes descriptivas. Y por una razón, eso es así. Repítemelo. Las primicias. Nosotros somos las primicias. ¿Qué papel es Cristo? Cristo es la primicia.
Por eso que mencioné que Cristo, la Pascua, que Cristo personalmente Él cumplió, es para abrirnos a nosotros la puerta para nosotros participar de esa misma Pascua, y juntos somos los que abrimos la puerta para el resto del mundo, para la salvación.
Somos de la primicia de la fiesta de Dios.
Estamos preparando,
la fiesta del mundo.
Nosotros estamos en esto para ellos.
Para ellos. Análogo a lo que está en Tejaquitados esta semana, hace un momento, preparando este lugar para ese gentío que viene mañana.
Eso es lo que estamos haciendo, preparando fiestas para ellos.
Exacto.
Mientras que Cristo la preparó para nosotros. Jesucristo.
¿De qué manera Cristo la preparó para nosotros?
Muriendo.
Primero.
¿Qué lo hizo a él parte de la fiesta? ¿Podemos decir el sacrificio? ¿Se requirió el sacrificio? Estaba hablando de qué hablaba él al principio, y mencionó algo que pasó por el aire y nadie lo captó.
Yo mismo lo capté.
Tú lo mencionaste, pero no lo captaste, porque lo hubieses elaborado.
Ajá.
De haberlo captado en el contexto de lo que estaba diciendo, y para aclarar
mejor,
para aclarar mejor lo que estabas hablando, pues lo hubiese elaborado bien, pero al no elaborarlo quiere decir que no captaste el concepto de
it went over my head.
El concepto de primicias. Si somos las primicias, estamos preparando el escenario para una fiesta en grande. ¿Cuán grande? Tan grande como la describe este libro.
Ah, sí, yo mencioné la consagración. Eso es parte, eso es facto.
¿Y qué más mencionaste?
Sacrificio.
Los sacrificios.
Y que eso es el Homer.
Se requiere sacrificio. ¿Y qué explicación doy Dios él acerca de los sacrificios? Comenzando con qué forma. ¿Cómo explicó él? O sea, ¿cómo habló él sin captarlo del sacrificio real nuestro?
La muerte del yo. Dio su vida, entregaron su vida, la despreciaron hasta la muerte.
Sí, pero él lo explicó de una manera bíblica no elaborada. Lo explicó de manera bíblica, pero no elaborada.
A dar testimonio.
Pero recuerdan cuando él empezó que.
Ah, sí. El meser.
Oh, ahora capta, ¿verdad?
Sí. Meser el Homer.
Digo otra vez.
Meser el Homer es elevarlo hacia Dios para que él lo acepte. Y esa gavilla no está hablando de Jesucristo. Él es la Pascua. Esa gavilla es su iglesia, producto de la tierra. Él vino del cielo. Él es producto del cielo. Nosotros somos fruto de la tierra. La gavilla es elevada por el sacerdote para que Dios lo acepte y entonces inmediatamente
para ahí. Explícame eso porque me está diciendo una cosa bien profunda ahí.
Ajá, así que no está elaborada. Exacto, que no está eso no está elaborado. Eso de elevar la gavilla al Padre. Eso todavía no.
Sí, presentarle al Padre. ¿Y quién era el responsable de presentar la gavilla?
El sumo sacerdote.
¿Y qué vale el título de Cristo? ¿Y a qué viene él? Primero, viene a elevar
¿y, sabes qué?
Y llevarla al Padre, ¿no?
¿Y sabes qué? Que él hace eso todos los días para cada uno de nosotros. Está representado por esas siete semanas, que es la fiesta de las semanas. Él, cuando eleva a nosotros, al Padre, él lo que está diciendo es perdónalos, porque nosotros no podemos ir frente al Padre ni en representación de Cristo, a menos que Cristo interceda por nosotros frente al Padre, y al elevar esa gavilla, que es fruto de la tierra, que es pecaminosa, lo eleva y le dice al Padre, perdónalos, y lo baja, ¿y qué sucede? Que somos tierra, pues ¿qué vamos a hacer? Lo que Dios puso en nosotros, sujeto a pecado. Y por eso es que necesitamos continuamente esa elevación. Esas siete semanas representan la vida completa del cristiano llamado por Dios para ser preparado para que pueda. Y esa, él está preparando a nosotros para que nosotros podamos preparar para otros.
¿Y cuándo prepara del todo? No está preparando y desde que vino está preparando su iglesia, pero ¿cuándo termina esa preparación?
Pentecostés, cuando dice en la escritura, es en Apocalipsis 10, ahora ha venido salvación,
cuando el Cristo viene ese día que esperamos
que él es
elevada. ¿A qué viene? A recoger ese fruto que ha estado preparando por toda esta historia. Ajá. Y llevarlo al Padre, el sumo sacerdote,
y él literal
lo entrega al Padre, y el Padre entonces
vida eterna
le da la vida eterna, le echa la bendición y hace de ese grupo de la iglesia qué cosa,
su hijo
y su hijo, el sumo sacerdocio.
Ajá.
Somos entonces hoy el sumo sacerdocio en confección, en preparación.
Fíjese, eso está confirmado por ese mismo ritual en Éxodo 29, donde es Aarón y sus hijos que son consagrados. No dice de todos los otros levitas, que son parte del sacerdocio. Dice eso de Aarón y sus hijos, que es la consagración del sacerdocio.
¿Quién es Aarón?
El sumo sacerdote. Pues él consagra ese sacerdocio por medio de representación en el sumo sacerdote y sus hijos, porque sus hijos eran parte de esa ceremonia.
¿Entendemos ahora el título que le pusimos a lo que usted está explicando originalmente? ¿Cuál era la pregunta como título que le pusimos? Él está explicando quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Entendemos eso? ¿Captamos eso hoy? Porque él lo habló, pero él lo captó bien. Pero ahora él lo ha ido captando. Y lo ha ido explicando
mejor. Y lo sé porque ahora estoy un poquito más elaborando.
No, porque a eso es que Cristo viene, a buscar su iglesia. Pues, pero él viene a elevar eso y presentarlo al Padre. Y ahí se consuma el sumo sacerdocio para el resto de la humanidad.
Ese versículo de ahora ha venido salvación. Esa es la última vez que Cristo tiene que elevar la iglesia y bajarla a tierra. Porque él la eleva en esa última ocasión y se queda ahí para las bodas del Cordero. Ya ahí eso es, muchos lo llaman el rapto, pero más bien es el levantamiento de la iglesia, que es será una cosa literal. Ahora mismo nosotros somos elevados, pero es en una manera espiritual. Cristo nos está elevando todos los días, intercediendo por nosotros todos los días. Ese proceso de consagración, ese Omer siendo levantado y entonces es bajado, levantado y bajado todos los días. Pero llega el momento. Y esto es un renismo. Yo creo que eso va a ser un día de Pentecostés, cuando la iglesia es levantada y se le da y se le da la vida eterna y se queda ante el Padre para celebrar. Está captando aquello. Ahora mismo los que están escuchando están oyendo eso.
Yo quería estar aquí hoy, pero no lo permitieron.
Ya ves si es una prueba nada más y los nita.
Ella no me dijo que se iba a hacer así, aquí.
Yo le hice así, pero no me miró. Me estaba mirando y miró para allá. Ahí.
Ya lo bajaron de los palos. Ahora molesta menos. Mira
que
se
escucha bien. ¿Qué?
Que dice que
se
escucha bien para que lo
paguen. Sí, sí.
Si lo podemos escuchar nosotros,
exacto. A ellos les explotan los oídos. Mira, los tímpanos se inflan como si fueran bombas así y se les salen de las orejas. Sí, ya hicieron la prueba y funcionó. Ya lo pueden apagar por completo.
Que nos interrumpe acá, que nosotros nos vamos ahorita ya. Que después que nos vayamos, entonces pueden hacer.
Pues, en esa última elevación es otra vez, algún día puede ser comprobado correcto o no, pero por ahora yo digo que renimo. Yo creo que es un Pentecostés. Porque si Dios dio la ley, que es espíritu, un día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué fecha era? Si yo digo 6 de Sivan, no tengo que decir Pentecostés. Ese fue el día que se dio la ley, y es espíritu. Y también ese día se dieron las ¿qué? Las arras, ¿qué es arras? Down payment, un pronto pago, como decir. una porción ahí para que te entretenga. No, no, eso es chiste. Una porción que es la que va a llevar a cabo el proceso de preparación. Sí, en el Viejo Testamento la ley fue el 6 de Sivan. Ese fue el día de las dos tablas originales. Y entonces, ese mismo día fue que el Espíritu Santo se manifestó y hubo fuego sobre las cabezas. Y empezaron a hablar en lengua. Que todo el mundo que estaba allí oyó en su idioma. No es que ellos hablaron otros idiomas. Y yo, usando la misma, ¿sabes? Porque no es lo que Dios puede, lo que no puede, lo que quiere hacer. Mira, es lo que Dios hace y Él. Y el pasado nos dice algo de cómo es que Él trabaja. Cristo Jesús murió el día de la Pascua. El Espíritu Santo, las arras, vinieron el día de Pentecostés. Pues yo entiendo, usando esa proyección hasta el futuro, que el día de Pentecostés va cuando Dios... Mira, vamos a decirlo así. Si las arras del Espíritu es 10% pronto pago, pues el otro 90% viene un día de Pentecostés. Y ese es el día que es la última trompeta que comenzaron a sonar desde el año anterior, sea el año que sea, comenzaron a sonar una fiesta de trompeta. Y duraron 9 meses hasta el Pentecostés del año siguiente. 9 meses. ¿Qué te dice eso? 9 meses. De trompetas. Ustedes saben lo que quiere decir 9 meses, ¿verdad? Especialmente las mujeres. Parto. Y entonces, ese tiempo, ese verano, porque ese tiempo entre Pentecostés y esa próxima trompeta, que ya es un año después de la primera trompeta sonar, ese es el tiempo de las bodas del Cordero. Y entonces, después que el festejo allá frente al Padre termine, entonces que viene la invasión. Para entonces comenzar a llevar a cabo lo que Dios siempre tuvo en mente, es de traer la humanidad entera a Él.
¿De qué estás hablando?
Fiesta.
¿Qué tipo de fiesta? ¿Qué parte y muy importante de la fiesta? Ese libro no me lo tienen aquí en la mente. Yo iba a hablar y me lo pasé por aquí en la mente ya. ¿Cuál es la parte más importante de la fiesta del Creador? ¿Qué sucede? ¿Qué se representa su último día?
La resurrección de la humanidad.
La resurrección. Leamos la Biblia, o sea, un lenguaje bíblico. La resurrección, la parte grande de la fiesta del Eterno.
Ahí comienza el milenio.
Primero Dios prepara un sacerdocio. Un sacerdocio especial, es en la iglesia. ¿Y cómo dice la Biblia que la iglesia es qué cosa?
El cuerpo.
El cuerpo de Cristo. Eso que Cristo se está formando en nosotros, tanto lo hemos comentado. Y seguimos hablando de esto. Y viene la fiesta grande, la resurrección. Esa resurrección. No sé si ustedes quieren participar de ella o no. El agua se había quedado por allá, ¿no? Habían dejado por allá el agua. Tenía hielo, sí.
¿Tiene hielo?
Yo traje hielo de casa.
Ah, que se te había quedado por allá.
Abajo, ¿sabes? Nadie preguntó por ahí.
Yo creía que no había, por eso que...
¿Entendemos la Biblia? ¿Conocemos la Biblia? Creo que hoy podemos decir que conocemos la Biblia un poquito menos mal. O un poquito más mejor, como lo que quisiéramos expresar. Hay mucho todavía que no entendemos de esta Biblia, de este libro. Esta fiesta, es una fiesta. y estamos en la fiesta grande, hablando de la resurrección, pero hay algo muy importante que precede a esa fiesta grande. ¿Qué es lo que dice este libro? ¿Qué es lo que precede a esa fiesta grande? Bueno, eso viene después, la gente viene después, o mejor dicho, no, la gente produce eso, la gente produce eso. ¿Gente qué cosa es? La gran tribulación. Eso ya lo se vende así a día, ¿verdad? No es parte del nuevo diccionario, ya lo sabía. Se requiere la preparación. ¿Cuál es la clave fundamental para la preparación de la fiesta grande de la resurrección? Hay una fiesta que precede a la de la resurrección. ¿Cuál es? Aquí la acabé de mencionar hace un momentito.
La de la
fiesta, dijo él.
La trompeta. Sí, no, pero la
último gran día. Fíjense que la fiesta de tabernáculo representa ese milenio. El propósito de ese milenio es de preparar al mundo entero, los que sobrevivan, y ellos, mira, Cristo nos prepara a nosotros. Nosotros estamos siendo preparados para ese mundo del milenio. Y ellos, junto con nosotros, prepararán el mundo para el último gran día, que es después del milenio, cuando comienza la resurrección general. Eso es después del milenio. La resurrección antes del milenio es la de primicias nada más.
No me gusta ese término de resurrección general.
Hay una sola. Es una sola en diferentes etapas.
¿Y cuáles son las etapas?
Pues, primicia y general. ¿Qué es la cosecha? ¿Cómo es? Ahí está la cosecha de los primeros frutos y la tardía. La cosecha talía, porque hay que pensar esto, hay que siempre tener en mente que la fiesta de Dios se puede usar la agricultura de Israel, de la tierra de Israel, que Dios utilizó eso como un instrumento de enseñanza. En Israel había una cosecha temprana y estaba la tardía. La tardía es después del verano, en el otoño. Y esa es la
no me diga la general.
La resurrección
final.
Final. ¿Por qué no te gusta la palabra general?
Buena pregunta. ¿Alguien la puede contestar?
Porque
general es todo el mundo y no todos van. Los que han muerto van a resucitar. Porque hay algunos que han muerto y otros que morirán y no resucitarán. Creo que la Biblia dice eso, ¿verdad?
Bueno. Yo entiendo que para tú no resucitar, exacto, tiene que haber sido juzgado. ¿Qué quiere decir eso? Que si aceptaste a Cristo, doblaste rodillas, gustaste de la buena palabra, te lo gozaste, entonces echaste para atrás.
Y para ti no hay resurrección. Está bien claro. Entonces no es general la resurrección.
Es verdad.
Ahora lo capto.
Sí.
Espero que... Qué bueno que lo explicaste tú mismo.
Sí. Que se queda más centrado.
O sea, los que son llamados, o sea, la resurrección es para quiénes. ¿Cuál es la razón fundamental para los que mueren ser resucitados?
Para juicio.
¿Y qué cosa es el juicio?
Enseñanza.
Hoy nosotros estamos siendo juzgados. Hoy es nuestro juicio.
Hoy es el día de salvación.
Dependiendo de la determinación que nosotros tomemos hoy, vamos a morir porque somos carne, tierra, morimos, pero en la resurrección, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a resucitar?
Para resucitar a otros. Y hay que ver eso de resurrección.
Pero hay una fiesta ahí grande.
Expiación. La tormenta, expiación.
Se nos olvidan las bodas del Cordero.
Ah. Pero las bodas del Cordero son para las primicias.
Exacto.
No para aquellos de la humanidad entera, de la resurrección final. Por eso es que en esa resurrección, por eso es que fiesta de tabernáculo, que representa ese milenio, seguido inmediatamente el octavo día, representa el último gran día, que es el día de la resurrección final. Y por eso que no hay un lapso de tiempo entre el séptimo día y el octavo, que sí lo hay en la primavera, entre los siete días de la Pascua y el octavo día, que viene siendo Pentecostés, separado por siete semanas. ¿La qué?
La unción sacerdotal, es la misma boda.
La unción sacerdotal. Eso, la unción es lo que está pasando ahora mismo, sacerdotal, que es el tiempo de la consagración. La consagración de la es ahora mismo. Mientras estás siendo juzgada, en el caso tuyo, juzgada, tú estás siendo juzgada. De acuerdo a ese juicio, que tú perseveres en ese juicio. ¿Y qué es el juicio? Que Dios te enseña y te prueba, como una maestra en una escuela. Da una materia de lunes a jueves y el viernes da un examen y te prueba a ver si aprendiste la lección. Y eso sigue semana en semana.
Pero mientras tanto te vas muriendo.
Exacto, esa es la cosa, que la enseñanza Dios nos está enseñando. ¿Qué es enseñanza? Matando el yo. Porque Él te está elevando, Él está intercediendo por ti y tus pecados, pero cada vez que Él te eleva, más vale que tú peses un poquito menos. Porque no estés tan cargado de tantos pecados. Que cada vez que va pasando el tiempo, tú vas dejando atrás el viejo hombre, el que es pecaminoso, que es el adámico, que lo que piensa es en él, en el yo, y que en ese proceso, en fe, porque requiere fe para que Cristo te eleve en la dimensión, esa dimensión abrámica, que es la palabra fe, para que un momento dado, en esa última elevación, llegues a ser Mesías.
Última elevación.
Cuando digo última elevación es cuando llegue Pentecostés y eres elevado, y ahí viene la salvación, como dice.
Sí, pero ¿ya qué viene Cristo?
A buscar su iglesia. Ajá. Y esa es la última vez.
¿Y dónde está su iglesia?
Va para el cielo.
¿Dónde está?
Ahora mismo está en la tierra.
¿Cómo?
Físicamente en la tierra, pero
habrá algunos vivos que no mueran.
En su tumba.
Es posible, pero habrá otros, muchos,
debajo
de tumbas.
Unos en la tierra y otros debajo de la tierra. Debajo de la superficie.
Y viene Cristo a levantarlos. ¿Para llevarlos a dónde?
Al Padre.
¿Para qué?
Para que él les dé. Bueno, para que conozcan literalmente a quien adoran.
Sí. Efectivamente.
Es unción, esa es unción.
¿Cómo le explica la fiesta, la unción esa? ¿Cómo le explica la concepto de fiesta?
Salvación, que es dar dar la eternidad. Dios nos da la eternidad.
Estamos hablando de fiesta, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de resurrección, estamos hablando de esto, lo otro. Se nos olvida un concepto, estamos dejando atrás un poquito un concepto que nos aclara mucho. Somos, sí, las primicias, dijimos, ¿verdad? La iglesia es las primicias de qué?
De la humanidad. Entre la humanidad. De todo lo que era carne.
las primicias de la resurrección.
Sí.
Equivalente a decir resurrección es transformación de físico a espíritu.
Espíritu, exacto.
Es una fiesta grande esa. Es la fiesta llamada la boda del Cordero. La boda del Cordero, viene Cristo a buscar su prometida, su iglesia. ¿Y dónde la lleva? Al Padre. Y el Padre formaliza el casorio, ¿no?
El casorio.
Es un término que es muy, muy popular por ahí. En el
casorio.
Las bodas. Las bodas, el casorio. Nos casa ya con Cristo.
Y esa es la unción que Dolinda estaba mencionando.
Y entonces es que se manifiesta lo que hoy estamos siendo formados en
Cristo.
En Cristo. Cristo se está formando en nosotros. No que nosotros nos transformamos en Él.
Eso se habló la semana pasada.
Él nos está transformando en Él. O sea, el Padre nos está transformando en su Hijo. Porque, ¿de dónde salió el Hijo?
De Él.
¿Y de dónde va a salir la esposa de su Hijo?
De Él.
De Él también.
Dios, el mismo Espíritu.
Dios el Padre, su Espíritu, levanta las primicias de toda la humanidad. La iglesia viene siendo las primicias, ese sacerdocio primero o principal sacerdocio. ¿Qué término tiene la Biblia? El sumo sacerdocio. Se forma el sumo sacerdocio, equivalente a decir la boda del Cordero, el matrimonio del Cordero, donde el Padre casa a su Hijo con el resto de los hijos que su Hijo le está llevando. Porque recordemos, el Padre nos lleva a Él, ¿cómo?
A través del Hijo.
Es con el Hijo que el Padre trabaja y nos está llevando a Él. Estamos, vamos, es de fiesta en fiesta. Para nosotros hoy es una fiesta. Porque, ¿qué nos puede confirmar que para el hecho de que estamos aquí, no, que esto es una fiesta para nosotros? ¿Qué nos confirma categóricamente y en especial hoy que esto es una fiesta para nosotros? Todo lo que tiene un pajarito como este, un teléfono en la mano, y si en ese teléfono tienen un YouTube, en ese YouTube ahí le dice a usted lo que usted es, lo que Dios está haciendo con usted, porque en este aparatito está en YouTube todo lo que está sucediendo en el mundo hoy y lo que sucedió ayer y la semana pasada y el mes pasado y años atrás, y desde Adán hasta acá, ahí YouTube lo menciona todo lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta hoy? Conforme al libro, la fiesta grande de Dios. ¿Qué es lo que Dios el Padre está haciendo? Él nos está preparando una fiesta grande, aquella, la de su Hijo, y nos vamos a regocijar con su Hijo, ciertamente. Pero pensemos humana, físicamente, por un momento, a ver hasta qué punto podemos expandir ese regocijo nuestro de fiesta para el Eterno. Esta es una fiesta para el Eterno. Nosotros hoy debemos sentirnos con un espíritu festivo. Si estamos enterados de todo lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. ¿Qué está sucediendo? Simplemente, ahí en el país de México, ¿qué está sucediendo hoy? Wow.
Yo le envié a ustedes ciertas cositas de eso. ¿Lo recibieron?
Sí, lo vi.
Lo que está sucediendo en México.
Un montón de gente desaparece. ¿Qué es eso?
Los narcos están muy activos.
Pero dos camiones de personas desaparecidas.
¿Cuántos?
Creo que dos camiones en una sola partida.
¿Cuántos?
Bueno, por lo menos
en uno específico que ya está.
En
Dice que dos camiones.
En ese día, ese día.
Pero y de Adán para acá, ¿cuántos camiones? Han desaparecido.
Mire, ustedes han pensado, han visto imágenes de la Segunda Guerra Mundial cuando hacían un hoyo bien grande y tiraban todos esos cadáveres de judíos muertos, que eran hueso y pellejo lo que quedaba, porque ya estaban muriéndose de hambre. Y los tiraban allí como basura, le echaban gasolina, le pegaban fuego.
¿Cuándo fue eso?
Eso todavía sigue. Y entonces después que se apaga el fuego, pues le echan tierra.
Porque hay noticias que encontraron un lugar en Israel, un lugar de cadáveres, y fueron a investigar. ¿Quién los mató a esa gente? Los tiraron allí. Y no solo en Israel, en otros lugares del mundo.
Uno piensa, mira, yo veo esas imágenes y yo veo un montón de esos cadáveres. Mira, cada cadáver es una persona, o era una persona, como lo soy yo. ¿Sabe? Estamos hablando de tantos y tantos y tantos billones de gente que han pasado guerras en la Edad Media, donde habían guerras pero bárbaras. ¿Sabe cuánta gente está muerta? Y yo no digo que están esperando, porque no están conscientes, pero en un sentido están esperando la resurrección. Literalmente no. Exacto. Sino por la gracia de Dios, ahí estoy yo.
Esa es la gran fiesta para nosotros hoy. Que estamos conscientes de todos esos que nos anticiparon en el camino que nosotros vamos. ¿Cuántos han sido? No sabemos. Pero han habido muchos más que han fallecido en circunstancias mucho peores que la que los mismos nuestros sufrieron. ¿Dónde se expresa bíblicamente el real dolor de la muerte en la Biblia? El dolor real de la muerte, ¿dónde se expresa en la Biblia?
La
lo dice tan bajito, porque no, dímelo duro. La resurrección de Cristo, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, yo le llamo la resurrección. Para la resurrección tiene que haber habido muerte. Esa muerte del Mesías. No ha habido ninguna muerte humana como aquella. El dolor mayor de la muerte humana la vivió, experimentó el Mesías.
Mira, yo no voy a entrar en detalles, pero yo hablé de esto con don Pablo por teléfono. Edwin Ariel me enseñó un video, creo que fue en la fiesta, de aquellos individuos matando a aquel tipo a picota. O sea, eso, hubo un tiempo, y yo se lo comenté a don Pablo, hubo un tiempo que yo podía ver, por ejemplo, las imágenes de, ¿se acuerdan de la guerra cuando comenzó en Irak? Que había muchas compañías privadas que fueron allá y estaban trabajando conjunto con el Departamento de Defensa, y los capturaban y los decapitaban, y se veía eso ahí. Y no es que le cortaban la cabeza con una espada, eso era serruchazo con un cuchillo, que la persona todavía estaba viva. Cosas horrendas, la crueldad increíble. Y yo podía ver eso, y lo que me daba era furia, ira, que un ser humano le pueda hacer una cosa así a otro ser humano. Y entonces, ha pasado años, eso fue en el 2003. Yo tengo esos videos todavía en mi computadora, pero cada vez que paso por ese archivo, no me atrevo a mirarlo otra vez.
No lo mire.
Como que algo me dice, no mire eso más. Cuando Ariel me enseñó ese video, me recordó que, y me hizo pensar, fíjate que en un momento dado yo era bien inmune a esas imágenes, porque es real, no es Hollywood, es real. Pero ahora, ¿qué yo te dije? Yo no quiero ver más, no quiero ver más porque vi suficiente. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué en un momento dado yo era, estamos hablando de 15 años atrás, yo era inmune al dolor de lo que eso representa? Y ahora no soy inmune, ahora me causa asco. No, ya no es la rabia, me causa asco y dolor, tú sabes. Y yo pienso, ¿será que a través del tiempo que Dios te va enseñando cosas de Él y a la misma vez tú estás viendo las noticias, que tú te pones menos inmune a eso, para que lo sientas, para que verdaderamente de rodilla y estómago vacío y con llanto y hasta con los mocos bajando, por decirlo vulgarmente, pidas, venga a tu reino? Porque el hecho de que yo estoy aquí sentado, lo más cómodo, esta brisa bien linda, aquí nadie está amenazando mi vida, que yo sepa, y estoy bien cómodo en mi vida, yo puedo decir, el mundo es perfecto, que no vengan esas cosas, como yo escuché a alguien que me lo dijo así. No, yo no quiero que eso venga en mi vida, ni en la vida de mis hijos, ni en la vida de mis nietos. Tú sabes, que no venga eso, porque mi vida es cómoda. Mira, y la vida de todo ese gentío en el mundo es como la mía. Si yo digo, no, que Dios se aguante hasta que yo me muera, eso es ser bien egoísta, ¿sabes? Eso es ser bien egoísta, porque tú tienes que ponerte en los zapatos de ellos, del sufrimiento de ellos. Y aunque tú seas rico y tengas todo lo que tú necesites en tu vida, y tu vida no está amenazada de ninguna manera, excepto la vejez, pues tú debes de pedir que venga eso, que venga el reino, más bien, por amor a tu prójimo, que es esa humanidad es tu prójimo, tú sabes. Pues tú tienes que estar dispuesto a perder toda la comodidad de tu vida que tú tienes, para que venga el reino, que al venir el reino, antes de eso, tú vas a perder todo lo que tú tienes, porque recuérdate que si somos ovejas al matadero, antes de que llegue al matadero, te tienen que trasquilar. ¿Y sabes lo que es eso, verdad? Eso es quitarte todo lo que tienes, aún hasta la paz mental, pero ahí es donde estamos nosotros en ventaja. Porque a mí me pueden quitar todo, 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 igual que al prójimo mío que no conoce a Dios. Y estamos en la misma físicamente, pero si yo de verdaderamente estoy aferrado a Dios, por lo menos no pierdo la mente, porque yo dependo de Él. Y aunque sea una bolita de arroz pegado, para mí eso es un banquete. Mientras que Él está pensando en los melones y todo lo que perdió, pues mira, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque el reino se establece y toda la humanidad entonces podrá tener vida, y esta abundantemente.
Hoy tenemos fiesta, y en comparación con el resto de la humanidad, claro, es decir, nosotros los que creemos que Dios tiene por el mundo entero, porque no somos aquí nosotros este solo grupito, con nosotros hay muchos por el mundo. He encontrado por ahí algo, buscando en los métodos ahora de fácil búsqueda, la internet, por aquí por allá, personas aisladas que están publicando y comentando de la Biblia y de cosas correctas, que de lo que está sucediendo en el mundo. Y con énfasis, recalcan ellos, singularmente cada uno de ellos, a su estilo, a su manera, recalcando lo que está sucediendo por el mundo hoy. Nosotros aquí en Puerto Rico debemos darle gracias a Dios, porque no vemos ni siquiera las noticias de aquí la criminalidad que prevalece por el resto del mundo. Ese gentío que vienen desde por Centroamérica, que han traído y los tienen en México, llegando a la frontera, el presidente Trump ordena 5.200 soldados y ya hay más de 7.000 soldados. Y la idea es que son para sobre 10.000 soldados que vendrán. Porque van a seguir viniendo más soldados en la medida que vayan llegando estas gentes a la frontera. E insistir en querer ir, mudarse para Estados Unidos ilegalmente. Ahora, si ellos se detienen, pues ya se detendrá entonces el aumento de soldados. Pero la realidad es que los militares en Estados Unidos ya están en la frontera con México.
Hay algo. Hay algo en esta fórmula de lo que está sucediendo en la frontera que hay que tener en alerta. Allí hay, pues, él habló de 5.200 militares activos. Ya habían 2.000 y pico reservistas, más, yo no sé si son 20.000 de la el Border Patrol, de Customs y Border Patrol, que son de law enforcement, no son militares.
¿Guardias fronterizos? Guardias de frontera.
Sí, guardias de frontera, ok. Pero, que hay un problema, que esto se puede salirle de la mano al presidente, y es esto. Sí, hasta 15.000 mencionó él. Ellos, ahora mismo se está publicando que esos activos militares tendrán tareas logísticas, que lo están cumpliendo. No van a estar arrestando porque, mire, el militar es una máquina. Mentalmente es una máquina de matar. Ellos no están entrenados en bregar con civiles, especialmente civiles que están resistiendo. Porque tú resistes a un soldado que tiene una mentalidad militar y ese soldado te va a matar. Pues no están preparados para eso. Pero el presidente sí dijo esto, que si empiezan a tirar piedras, que las consideren armas de fuego, porque él no va a permitir que esta caravana haga lo que hizo en la frontera de Guatemala con México, que le entró a pedra a los policías y tumbaron la verja y cruzaron, y los policías y los militares se tuvieron que quedar de brazos.
Policías militares de México.
De México.
Mexicanos.
Sí. Y Trump dijo que eso no va a suceder en la frontera con Estados Unidos. Pero, y que los militares, él está dando ya autorización para disparar balas y matar. Es verdad que yo tuve una idea de usar tranquilizantes que se usan para tranquilizar los animales. Que los duerme a todos para que no resistan. Y mientras están dormidos los meten en jaula. Porque se actúan como animales.
Él dijo que una piedra se va a conceder a los
tipos. Sí, exacto. Ahora, a esto que voy con lo que hay que velar y hay que tener en cuenta. Que también allá a la frontera se están juntando un montón de civiles armados de las milicias de los Estados Unidos, y esa gente no está bajo autoridad federal ninguna. Ellos tienen protocolos de orden, pero es de sus comandantes de las milicias. Entonces, entre ellos son nacionalistas, pero el problema es que entre ellos hay los nacionalistas estos racistas, los rednecks, los white supremacists, los white nationalists, porque no hay nada malo con ser nacionalista, pero ¿a qué nivel tú llevas ese nacionalismo? Y estas personas lo llevan al nivel de que los Estados Unidos es para los blancos y nadie más. Se olvidan, bueno, es que no saben, que la profecía de Israel dice que es una compañía de naciones, y naciones quiere decir no son entidades políticas como tal, puede serlo, pero no tiene que serlo. Una nación es una nación es un gentío que está conectado genéticamente por de nacimiento. Pues esa gente van a estar allí también, y qué van a hacer ellos cuando vean que hay personas que están corriendo hacia los Estados Unidos, le van a abrir fuego. sin haber ninguna clase de resistencia física de cuerpo a cuerpo, que de lejos le van a disparar y van a matar. Esto se puede convertir verdaderamente en una crisis internacional y le van a echar la culpa a Trump.
Peor que todo eso.
El muro antes. Pero ellos se están aprovechando que todavía el muro no está. Hay verja. Porque hablan de muro y tú lo que ves es una trapa de verja. Tú sabes. Entonces, las verjas, está bien que tengan rendijas para los guardias poder mirar. Pero mira, es mejor como la muralla china. Algo así. Y más alta, porque la muralla china solamente son como unos 26 pies. Pero estamos hablando de quizás de 50 pies de alto. Y que sea una muralla que tenga una cajetera encima y que hayan guardias y cámaras y sensores de movimiento a través de todo eso. Pero ¿sabe cuánto costaría eso? Esa verja, mira, eso es una frontera. Esa verjita. Y en muchos lugares eso es lo que hay. Esa verja que estamos viendo nosotros. Pero, aquí.
Ese documental que tú me enviaste lo decía todo. O sea, los checkpoints, hay unos checkpoints, hay 25, 26 checkpoints oficiales. Y la mayoría de las personas que van, no van por el checkpoint, van para la derecha,
dándole la vuelta.
Y básicamente cruzan como si nada.
Sí.
O sea, no hay muro ahí. Y ahí es donde hay el problema de que no pueden sobrevivir. Ya están en Estados Unidos.
Pero no pueden sobrevivir. Están en el desierto.
Pueden llamar al 911 y 911 están obligados, supongo yo, a...
Pero no lo pueden encontrar.
No lo pueden encontrar porque son distancias tan vastas y ahí hay cosas comunes también.
Por otro lado, hay un informe noticioso por ahí que los rusos y los chinos se están uniendo ahí con Irán y están hablando de el inicio de la Tercera Guerra Mundial. De modo que profecía para hoy.
Pero van a tener, para que esa guerra tenga los resultados que ellos quieren, primero tienen que darle muerte al dólar. Porque una hiperinflación en los Estados Unidos, que todo el mundo rechace el dólar, todos esos dólares van a terminar en los Estados Unidos. Y van a ser tantos y tantos y tantos trillones de dólares que la inflación va a subir, va a romper el techo, como quien dice. Y ahí es que la gente se empieza a morir de hambre.
Entonces se puede resolver el problema de el expresidente, de los trillones que se llevó, y la familia Clinton. Se puede hablar muy duro.
Pero llegará el momento que sí.
Estamos viviendo en tiempos realmente críticos. No críticos así, aquí y allá, no, es general. Mundial, general. Otra noticia que vi, y eso es espeluznante. En más de 3 lugares en el mundo, 5 lugares, han encontrado lugares que han enterrado cientos o miles de seres humanos que no se sabe por qué están enterrados. Hasta en España hay un tipo de sepultura de eso, encontraron, no sé si ustedes lo vieron.
No sé si ustedes se acuerdan aquella canción de Rubén Blades, Los Desaparecidos. ¿Se acuerdan de esa canción? Y es el estilo que él usó en esa canción, es bien espeluznante, es bien bien oscura,
muy del tiempo que vivimos, muy de la realidad actual. ¿Y cuál es la fiesta nuestra? Estamos siendo preparados para la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias es el sacerdocio primero formando en el cuerpo de Cristo, formando el cuerpo de Cristo como sumo sacerdocio. Viene Cristo a levantarlo en la primera resurrección. Luego a celebrar la fiesta de esa boda, ¿verdad? ¿Y después qué? Bueno, Padre, si vamos a ser Cristo, porque Cristo se está formando en nosotros. Entonces, es a través de Cristo que el Padre está llevando la obra con nosotros hoy. Y si nosotros somos Cristo, con nosotros el Padre va a llevar su obra con el resto de la humanidad, que creo que desde Adán para acá han vivido como 2.5 billones, ¿verdad?, de personas.
50 billones.
¿50 qué?
Billones.
Ah, billones. Digo, eso es,
un estimado
muy conservador. Estamos hablando de trillones de seres humanos que han muerto en este mundo, y esa es una fiesta grande, labor grande. Hoy nosotros estamos aquí tranquilos, que celebra una fiestecita, en el sentido espiritual, una fiesta grande, porque al comparar lo que está sucediendo en el mundo, y que aquí en esta isla de Puerto Rico no veamos nada de eso, aguaceritos que caen por ahí, algunos derrumbes de la carretera, que se bloqueó un puente, y eso nos asusta.
Si nos subió la luz.
Que el precio de la luz, que el precio del agua. Eso no es nada. Si usted va a Centroamérica, ¿cuál era la nación de Centroamérica más rica? Hasta el otro día. Venezuela.
De Suramérica.
¿Qué hay hoy en día en Venezuela? Hambre.
¿Sabes lo que es? Y yo no sé, Cali me hizo un cuento hace años, pero se va a recordar el cuento cuando yo diga que los seres humanos en muchos lugares en Venezuela tienen que luchar contra los perros para buscar comida en los zapacones. ¿Ah? ¿Que no es verdad?
No,
que
me acuerdo ahora.
Sí, de acuerdo a lo que tú me contaste.
Eso es hoy una realidad. Y yo se lo puedo decir porque yo lo siento, tal vez un poquito más que ustedes. Me conocí muchos venezolanos, estuve allí, visité muchas veces Venezuela, y había prosperidad, riqueza, abundancia en ese país.
Venían aquí con la vacía.
Venían con la maleta vacía, llevan llenas.
La maleta vacía aquí.
Y muchos, miles, viviendo en Venezuela, pero no venezolanos, colombianos.
Sí.
Yo viví en Colombia, viajaba en Colombia, de Colombia a Venezuela, y los aviones llenos de colombianos para Venezuela y de Venezuela para Colombia. Pero esto sin intencionarlos, que cruzan la frontera, cercanos a la frontera con los dos países. Estoy hablando de aviones del sur de Colombia, y venían a Bogotá, y de Bogotá entonces.
Ajá.
Cambiaban de avión por ir para Caracas, porque no había vuelo directo llevado del sur de Colombia para ir a Caracas directo, no. Tenía que venir a Bogotá, y de Bogotá entonces vuelo internacional para Caracas. Y los colombianos llevaban sus maletas vacías para Venezuela, para comprar cosas allá, porque en Colombia había hambre, pobreza. En Venezuela, riqueza. Y los venezolanos lo recibían y les daban comida y les daban vestir, ropa, les daban cosas, y ellos llenaban su maleta y se regresaban muy contentos. Yo visité la frontera en Cúcuta, visitando de un lado al otro, y es en un canal constante de pasajeros, gente a pie y en carro, a caballo. Era un solo país, Colombia y Venezuela, para un efecto. La mitad de Venezuela, de Colombia y Venezuela, porque aunque del sur venían, pero los más cercanos a la frontera con Venezuela, obvio, participaban de la riqueza de Venezuela. Hoy es lo contrario. Miles y miles de venezolanos ya residiendo en Colombia. Yo me pregunto, ¿por qué esto es así? ¿Cómo las cosas cambian en cuestión de 2 o 3 años? Y lo bueno de todo esto es que va a mejorar, todo se va a resolver positivamente.
Pero antes
de esa solución, ustedes tienen que morir después que ustedes mueran, ser resucitados para que vengan a resolver ese problema, o para que vengamos a resolver ese problema. Se puede hablar de ello, claro, habiendo uno vivido y visitado sus lugares, con cierto carácter de más realidad que oír al que nunca ha ido allí. O sea, que nunca había oído que oiga esos comentarios que no se te diga. No.
Yo sé
muy,
que yo,
muy especial nosotros en Puerto Rico.
Yo fui a Colombia hace 4 años y una de las cosas que me disfruté fue el viaje en carretera de Bogotá hacia las mesitas del colegio. Y eso era, yo tengo grabaciones de eso, porque lo hice con el celular. Eso es precioso, eso es bello. Colombia es bello, o sea, pues esas montañas. Tú estás parado aquí y casi ahí mismo, casi como que lo puedes tocar, una montaña que sube mucho más alto. Ahí mismo, casi que lo puedes tocar. Y entonces a lo lejos se ve la niebla bajando sobre las montañas, sobre los valles. Eso es una preciosidad, Colombia.
Y si te vas a los ríos, a las cuencas, el río Magdalena.
¿Dónde es
eso? ¿Ah? Colombia.
¿Dónde es eso? Eso es, no recuerdo el número de la carretera, pero es guiando de Bogotá, pasando por Pradilla, esa parte que es hacia el oeste, como si fuera hacia el mar Pacífico. De Bogotá, el lugar donde era la fiesta, se llama ese lugar Mesitas del Colegio. Es una área que se llama Las Mesas. Mesitas del Colegio, que era donde se celebró la fiesta en el 2014. Y yo me quedé bobo de la belleza de la
naturaleza.
Y no, y las montañas esas como que son, bueno, es que la topografía es bien variado, ¿sabes? Es bello.
Y lo que los colombianos aprovechan de esa facilidad ahí es la tierra, la energía.
La tierra, sí.
Y ellos cargaban comida para Venezuela, a venderla a los venezolanos, porque los venezolanos nunca han tenido agricultura.
Qué pena, porque...
porque tenían dinero.
Terreno tienen. Pero fíjense,
para comprar.
Vamos a mirar eso, salen eso que don Pablo acaba de decir. Y Puerto Rico, en Puerto Rico se puede producir, pero no se produce, ¿por qué? Porque lo tenemos todo que viene en barco, porque los huevos nacen en la nevera, y la leche también, en el refrigerador, ahí nacen los huevos y la leche. Por eso no hay agricultura en Puerto Rico. Pero deja que dejen de llegar esos barcos, como todo el mundo va a querer aprender cómo sembrar una semilla de plátano.
El año pasado aprendimos dónde.
Vamos a tener que ir a aprender a
dónde
sembrar
realmente
papa,
estaban todos.
Sembrar papa, que crece más rápido. Ah, ¿y dónde está Norma?
Aquí.
Que nos ayude a aprender cómo matar gallinas y pelarlas. Porque yo tengo videos de eso. Yo tengo videos de un día que fui allá en Colombia, un día que fuimos como una gira, como un pasadía, un picnic, en un lugar donde estaba Demetrio y la familia y Blanquita, y allí hicieron unos pollos para hacer un arroz con pollo, y los pollos estaban por allí corriendo, y él agarró cada uno y allí mismo le tumbó la cabeza, los desangró, y yo vi el proceso completo de cómo lo hervían para sacarle las plumas y cómo lo abrían, cómo le sacaban. Es más, habían unas gallinas que hasta tenían huevos por dentro, y se los sacaron. Y yo tengo esos videos allí, muerto a la risa, como dicen, en mi computadora.
Hubiese ido a casa de Gaspar, no voy a tener Colombia.
Sí. No, y una vez yo lo vi en casa de Norma, estaba contigo, y fuimos en casa de Norma, y Norma, fíjate, ¿quién está lista para esto? ¡Pah! ¡Abajó una! Pues mira, Norma, vas a tener un salón de clases.
No, aquí en Puerto Rico,
¿la mató?
Aquí en Puerto
¿la picoteó?
Estamos en paz, en abundancia, comida hay, pero todo tranquilidad.
Pero María nos enseñó.
Ahora, tengan cuidado que las carreteras no están muy seguras. Hay mucho incidente, yo no lo llamo accidentes, incidentes negativos en las carreteras.
Si tienes que llenar el tanque de gasolina, hazlo de día, que la incidencia de robo en gasolinera usualmente es entre 7 a 10 de la noche. ¿Ah? No. ¿Qué? Así, a madrugada. Pues mira, espera a la 1 de la tarde.
Se las inventan para robarse, las inventan.
Pero la cosa es que nosotros estamos aquí en Puerto Rico y las cosas han llegado para muchos, para la mayoría, a una normalidad. Pero las lecciones de María que nunca se nos olviden, porque Dios es misericordioso y Él te da una muestra. Y eso, que nosotros sufrimos con María, pero el sufrimiento se debe a que nosotros estamos acostumbrados a ciertas comodidades y se nos quitaron las comodidades, pero nadie se murió de hambre. Pero es porque Dios tiene misericordia y Él le da la advertencia. Él nos dio una advertencia y nosotros en iglesia debemos de entender esas advertencias más que otros, porque sabemos lo que viene después, que las circunstancias de María van a prevalecer a un nivel más profundo, más fuerte y por más tiempo.
Nos despertará otra María que venga. Un José. Un Jesús. Jesús, María y José.
Y si vienen 12 apóstoles.
en forma de huracanes.
Sí.
Como el huracán María. ¿Eh? Las panas se acabaron, ya no hay panas.
Sí.
Se llevó las panas con aguacate.
Sí. Y hubo un tiempo que las panas era comida para cerdo.
No, las panas era.
¿Todavía?
Sí.
Pero cuando hay hambre, los humanos se los comen.
No sé, cerca en mi patio, allí cerca, tengo panitas de vez en cuando, encuentro una y me la guiso rico. Una panita sancochada. ¿Y qué tal en un guiso? Un sancochito. No, aquí estamos todavía festejando de la verdad, en relación o en comparación con muchos lugares en el mundo. Yo no quiero visitar a México hoy en día, no quisiera.
Y los turistas pueden ir allá.
Ni ir a esos lugares donde los venezolanos han tenido que inmigrar para Colombia y otros países más. Hay unos cuantos venezolanos aquí también, han venido. Están llegando por ahí. Pidamos que nosotros no tengamos que inmigrar para ningún lugar. Afortunadamente podemos inmigrar, sí, para Estados Unidos, pero no somos considerados como inmigrantes. Y hay muchos inmigrantes puertorriqueños en Estados Unidos.
Pero no son inmigrantes, no se considera.
Porque somos norteamericanos, sí. Afortunadamente.
Eso, alguien dijo eso en un informe y lo corrigieron, porque Puerto Rico no son inmigrantes de un país extranjero a otro. Puerto Rico, mudarte para los Estados Unidos de Puerto Rico es como mudarte de Kansas a Florida o de Nueva York a California. Tampoco. Diáspora envuelve una inmigración masiva a otros países, a otros lugares.
Observen ustedes la montaña de Puerto Rico, todas con una vestimenta color verde rico, precioso, abundante. María nos dejó bien heridos, pero hemos recobrado en gran manera. En otras palabras, hemos sido perdonados, entre comillas, si es que podemos aplicar aquel concepto de la misericordia, de que la misericordia es lo más importante de la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso. porque para mí la misericordia de Dios es la ley. No que la misericordia es lo más importante de la ley, no. La ley es la misericordia de Dios. Porque, ¿qué nos dice la ley? Con respecto a aquel señor que vive allí y otro que vive por allá.
¿Y tu hermano?
Es mi hermano. ¿Y tu hermano dónde está? ¿Cómo se llamará? Se dice la ley, amarás a tu prójimo, o sea, a tu prójimo. ¿Cómo? A él. Ah, como a ti. Ah, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que la ley me dice. Entonces, la ley es la misericordia de Dios para ser aplicada por nosotros. No que la misericordia es lo más importante de la ley. Pero en ese sentido podemos aceptar el concepto que sí, la misericordia es lo más importante de la ley. Pero lamentablemente me encuentro en muchos aspectos noticiosos por ahí de grandes predicadores que vienen, y hay una organización que se llama Iglesia la Misericordia de Dios, en inglés y en español, dos iglesias, Iglesia de la Misericordia de Dios, The Church, The Mercy Church of God, la Misericordia, la Iglesia Misericordia de Dios.
Y no creen en la ley.
No, porque la ley no hay que guardar.
Pues ellos están dándole otra definición a la palabra misericordia,
correcto.
Una muy humana.
La definición que les extienden a la ley es, al decir que la misericordia es lo más importante de la ley, ya está haciendo una selección ahí. Porque la ley es la misericordia de Dios. Porque es a través de la ley que Cristo nos lleva al Padre. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál fue la parte más importante de la ley que Dios le dio a Moisés para que hiciera aquello con el pueblo de Israel? La parte más importante de la ley, conforme Dios le escribió en dos tablas de madera que Moisés preparó y las llevó al Padre, y él escribió allí escribió la misericordia, allí él hizo la misericordia, la expresó, y esa misericordia tiene como punto inicial ¿qué aspecto?
La adoración al Padre.
No, pues él explicó de antes hablando de eso. Al principio estaba hablando de eso. ¿Qué cosa era la Pascua, René? ¿Qué tú explicaste que era la Pascua?
Esta de siete días, la Pascua es la puerta.
La Pascua es el sacrificio de Cristo, el Mesías. ¿Cuál es el aspecto más importante de la ley? Que surge en las, como Dios le escribió a Moisés. Mira, harás esto. Sacrificarás tu animal. Crearás este animal, lo sacrificarás. La ley del sacrificio. Y ese sacrificio tenía que venir a traerlo al sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo llevaba, René explicó eso, lo Mesías, y ahí René explicó algo.
Mira lo que dice Mercedita. Esta semana dieron una última cifra de 1,500,000 venezolanos en Colombia.
¿Qué?
Millón y medio.
Eso sí que es una diáspora.
Las familias enteras se han podido por frontera.
¿Ah?
El pueblo
vuelve y lo hace por el pueblo. Son inmigrantes.
Sí, yo sé, pero el pueblo cogió al gobernante y lo volvió y lo pone y ahí
no sabe. Ah, entonces el gobernante de Venezuela.
Exacto, el pueblo vino y lo elige otra vez.
Pero que eso es una dictadura. ¿Qué vale el voto
del pueblo? Un puñadito del pueblo. Sí. No el pueblo, un puñadito del pueblo.
Ellos lo hacen de
los medios noticiosos, dicen el pueblo.
Ajá.
Esos sí son nacionalistas.
Nacionalistas. Yo vi en Colombia mucha riqueza, grandes lugares, grandes mansiones, grandes adinerados, pero también vi muchos lugares de pobreza, mucha necesidad, como aquí en Puerto Rico. Claro, afortunadamente la pobreza de Puerto Rico no compara porcentaje, ¿verdad?, con la que de Colombia y hoy de Venezuela. Aquí hay pobreza, pero no es tan fuerte, no es tan grande. Aquí es pobre el que quiere ser pobre. El que quiere voluntariamente ser pobre, será pobre. Aquí es pobre el perezoso. Que tiene otra expresión, ¿verdad? ¿Cómo es?
El vago.
El que no quiere hacer nada. El que quiere que todo se lo den gratis.
Y los socialistas están dispuestos a dárselo porque así compra su voto.
Y lo están haciendo.
Sí.
O sea, estamos viviendo en tiempos que este ejemplo de Venezuela y de Colombia, para mí, yo viendo la noticia anoche, veo la noticia, me acuesto ya a dormir y a meditar, a pensar en aquello. ¿Cómo se voltea la tortilla? Que antes eran los colombianos que iban a pedir limosna a Venezuela. Hoy los venezolanos piden limosna a Colombia. Y aquí en Puerto Rico le pedimos limosna a nuestro Dios. Y el Padre nos provee, nos sigue proveyendo. Cuando vino María, al día siguiente de María, llegaron a los puertos aquí de Puerto Rico varios buques de carga. Camiones dentro de los buques cargados, porque tienen que bajar la carga del camión de los buques para los mercados. Eso muy poco se publicó, pero sucedió. Y hoy en día vemos las carreteras llenas de camiones. ¿Llevando qué? Comida. ¿Dónde está la agricultura del puertorriqueño? ¿Dónde va usted a una plaza de mercado a buscar yautía, batata, malanga, calabaza, ñame, lo que, plátano? No hay nada. Todo es todo importado de Sudamérica. Ay, bien caro, ciertamente, alto el costo. De Centroamérica viene mucha comida para acá. ¿Y qué tal que la tortilla se voltee? Y que Puerto Rico entonces tenga que depender esencialmente, no que le traigan esa comida, sino que vaya allá a buscarla, a como dé lugar. Porque es probable que ni los buques puedan llegar acá. Temporada de huracanes, uy, las profecías hablan arduamente acerca de lo que vendrá.
Estoy pensando en eso de los pobres, que ellos escogen la pobreza y venden por comida sus votos. La palabra voto viene de devoción. ¿Sabía eso, verdad? Una persona es un devoto. Quiere decir que cuando tú votas en una elección, tú estás depositando en esa persona un tipo de devoción.
Un devoto, dando el voto.
Exacto. Y eso es, en otras palabras, estás poniendo confianza en esa persona. Por eso es que en la iglesia no debemos de participar de esa política. Porque número uno, somos embajadores de otros reinos y no estamos aquí como ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos ya de otro gobierno.
Eso lo leemos en el imparcial o el vocero. ¿Dónde es que leemos eso?
No, eso lo dice ahí.
Ah,
ese libro. Bueno, lo dice en el capítulo 11 de Hebreo, dice algo de eso. Pues entonces estas personas que fíjate que venden y este el socialismo es un pueblo que vende su voto, su devoción a personas que están dispuestos a darle de comer, un celular, ¿te acuerdas del celular de Obama? Todas esas cositas, ¿verdad? Pues yo, eso me hace pensar en esto. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob, siendo más listo, respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Ese es el voto. ¿Primogenitura de quién? ¿Quién es el que reparte primogenitura? Dios. Si tú tienes una primogenitura, es porque Dios te la entregó. Quiere decir que tu devoción es a ese Dios. ¿Ok? ¿Qué hizo Esaú? Rechazó al que da esa primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Porque él estaba pensando en hoy, ahora mismo, en este lugar. Tengo hambre, quiero comer. Dame acá, Jacob, te quiero comprar esa sopita. Quiero comprar el guiso ese. Y te entrego la primogenitura, porque ¿de qué me vale? Él estaba bien. Recuérdese que en ese momento la primogenitura todavía estaba junta. ¿Qué sentido? Las dos partes. Está riqueza nacional y poderío nacional. Y el cetro, que es derecho de reyes, culminando en Cristo. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. Okay. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, de esa manera, menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció a Dios el llamado a esa primogenitura. Ok. Socialismo. Gobernantes y entidades políticas que no son gobernantes, pero por medio de regalía al pueblo, compran devoción. Y con esa devoción ellos aplastan ese pueblo. ¿Tendríamos nosotros duda de que hoy en día el pueblo latinoamericano generalmente es liberal, socialista, siempre buscando algo de por nada, siempre buscando un buen guiso, siempre buscando no de una mentalidad de luchar y pagar por lo que quiere, pero está más dado a obtener algo por nada? Eso es un mal. Eso es un mal de Esaú. Pues no hay que dudar de dónde viene esa mentalidad latinoamericana. Porque mucha de esa gente, la mayoría, que está en esa caravana diciendo que allá hay, yo estoy buscando mejor vida. Pero ¿qué tienen en su mente? En su mente, yo no dudo que hay muchos que se pondrían a trabajar y luchar por lo que quieren.
Sí, pero ¿por
qué? ¿Por qué no?
No, porque no tiene lo que tiene
¿qué es lo que tiene Estados Unidos? Un programa de socialismo que se llama welfare, que es regalado.
Y
tienen la ciudadanía por derecho. Y eso está en juego ahora. Yo miro eso y yo pienso, mira, aquí está claro la mentalidad. Ese espíritu edomita prevalece en muchos latinoamericanos, inclusive entre los puertorriqueños. Vete a la perla, a ver cuántos allí verdaderamente salen de allí todos los días a trabajar en trabajos decentes.
Si fuera así, no regresarían después de 10-12 años, estarían mejor, ¿no?
Exacto. Y vámonos a Lloren Torres, que allí dicen que allí hay una población de 10.000 personas y siguen allí
y seguirán allí
porque mucho de lo que ellos tienen es regalado. Y tú miras esas imágenes, esas fotos, es más, no fotos, tú te paras allí en la carretera que corre hacia el Morro y tú miras para allá abajo en la perla, y ¿qué tú ves? Un montón de casuchas mal hechas con tremendos satélites, platos de satélite, y todo el mundo con celulares, ¿sabes? Entonces, ¿dónde están las prioridades? Ellos viven allí, porque allí les garantiza un cheque del gobierno.
¿Qué hicieron ustedes el martes?
Ver los resultados.
No, no, pero ¿por qué partido votó usted? ¿Quién votó por cuál partido?
Los embajadores no votan en elecciones. Observadores, sí. No votantes.
Entonces ustedes se leyeron, creo que se leyeron eso que dice por ahí a Jacob, amé, a Esaú, aborrecí. Se lo leyeron, para nadie votó por uno ni por el otro.
No fueron, eso que yo le dije a don Pablo,
que no cumplieron su responsabilidad ciudadana.
Es que la ciudadanía de nosotros es en otro lugar, y ya nosotros votamos una vez y por todas, así que yo lo veo. Cuando a mí me metieron debajo del agua, ahí yo tiré mi voto.
¿Qué tiene que ver eso con estas cosas?
Con eso de elevar, de mecera hacia arriba.
¿Cómo tú me explicas eso entonces?
Pues que si yo no hubiera votado como voté hace X años, no estaría entre esos, no estaría entre esa gavilla que está mecida hacia arriba. Pero como voté,
que nosotros estamos siendo llevados arriba y bajados otra vez mientras seamos tierra, pero que nos elevan. ¿Cómo? ¿De qué manera? Debemos considerarnos que ya hemos sido elevados.
Ajá.
Mentalmente, porque es en la mente nuestra que el Espíritu de Dios opera. ¿Cómo controlamos nuestros pensamientos? Al decir controlar nuestros pensamientos, estoy diciendo ¿qué cosa? Otra vez, significado de palabras, frases que implican mucho más que lo que simplemente así aparentan. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros si algo viene a nuestra mente?
¿Cuál da de la marca? La marca en la frente y en la mano. Si obras como piensas.
O si piensas como obras.
Eso es
el proceso uno al derecho y al revés.
Sí, exacto.
¿Cómo nos consideramos? ¿Dónde estamos? Estamos en esa circunstancia donde estamos siendo mecidos día y nochemente.
Continuamente.
Constantemente.
Recuerde que el sacrificio es continuo.
Exactamente, la continuidad del sacrificio. Si nuestra mente actúa en armonía con la ley, ello quiere decir que estamos siendo elevados. Pero la ley no se eleva, porque la ley es la misericordia de Dios. Pero esa misericordia de Dios cumple dos funciones: el bien y el mal. El bien nos eleva, pero nos puede bajar. Pues
podríamos decir que el elevar es la realidad espiritual y el bajar es la realidad física, que es lo pasajera.
Lo que somos nosotros,
sí, que es pasajero.
Y en la medida que actuemos en armonía con esa condición o situación terrícola, por poner ese término, la espiritual se afecta.
Ajá.
Es decir, la determinación mental, cómo va nuestra mente a funcionar, se afecta en la medida en que nosotros consideremos dónde estamos, si arriba o estamos siendo bajados.
Cada vez que somos elevados, más vale que cuando bajemos traigamos un poquito más de lo de allá arriba.
Exactamente.
Para poder, en un momento dado, ya no estar conectado con lo de abajo.
Y esa es la fiesta, ¿cuál? ¿Cuál de las fiestas es esa? Esa es la raíz principal de las fiestas.
El tronco.
¿Recuerdan a la orilla de la plantita te la arranca y tiene muchas raíces, pero hay una principal que está atada al tallo de la mata. ¿Cuál es la raíz principal de la fiesta? Mira, tú harás esto, pero tal día no lo hagas. Ah, el día sábado.
El tronco.
El día sábado, la raíz, el tronco fundamental. Ahí están todas las fiestas enraizadas.
Y fíjate que la mata, el tallo sube y da frutos.
Pero porque el tallo principal penetra más profundo a donde encuentra qué cosa.
Agua,
símbolo de vida, Espíritu Santo. O sea, hay tanta analogía en la condición física que vivimos y nos desenvolvemos constantemente, que podemos examinarnos en ese contexto y entender la escritura con mayor claridad, un poquito más, y aplicar cualquier cosa. Mira esa palma que está ahí, es una palma por aquí con las hojas secas. ¿Y por qué tiene hojas secas? Y aquella palma ya no tiene hojas secas.
Parece que hay un déficit de agua.
Puede ser el efecto de María, todavía sí. ¿Y qué efecto ha tenido María en y con nosotros? ¿O qué efecto tuvo María con nosotros? Peor aún, o más importante aún, o más esencialmente aún, ¿qué efecto tendrá María con nosotros mañana? Porque hoy ya sabemos, pero mañana.
No perdamos las lecciones.
No olvidemos que este libro es la fiesta de Dios. Y la fiesta de Dios está en su ley. La ley es lo importante. La ley es la misericordia de Dios. No que la misericordia de Dios es lo más importante de la ley. No, no, no. La ley es la misericordia de Dios. Que podamos decir lo más importante de la ley, no. Yo no digo, yo no lo hablo así. Yo considero que la ley es la misericordia de Dios, porque es por la ley que yo puedo tratar con mi prójimo y ser correspondido por mi prójimo. Él me protege a mí por la ley. Lo vivimos todos los días, ¿verdad? Lo vamos a vivir tan pronto cercamente, o lo vamos a vivir tan pronto cercamente aquí. Muy literalmente. Va usted, entra a la carretera y hay dos canales. Y usted va a tratar siempre de ir por su derecha y va por su izquierda. ¿Por qué? Ah, porque la ley le dice que la izquierda es del otro que viene en otra dirección contraria. Usted va en esta dirección. Hablando en auto, pero
análogamente.
Pero estas son circunstancias muy simples que podemos compararlas para entender el concepto de la misericordia de Dios, que es la ley. La ley me dice por dónde debo caminar en la carretera, según las marcas que tenga, que es la ley, indicándome, mira, camina por aquí, no manejes por allá. Porque si lo hago por allá,
mira, eso es lo que iba a mencionar, que la derecha y no por la izquierda, porque por la izquierda trae adversidad, porque el carro viene de frente tú estás invadiendo el carril de ellos y te va a causar un problema mayor. Ok, fíjense una cosa, que Cristo habló una parábola que cuando Él venga, las naciones a su mano derecha y a su mano izquierda. Los de la mano derecha son los de su reino, y los de la mano izquierda para afuera. Los cabritos, las ovejas y los cabritos. Cabrito a mano izquierda.
Y lamentablemente, dolorosamente, nuestras mentes, me imagino, se entristecen al pensar en que alguien que era bien compañero nuestro estaba con nosotros y hoy no está. ¿Por qué?
Cruzó la línea.
¿Cuántos hay que cruzaron la línea equivocadamente?
¿Sabes qué se me ocurre? ¿Sabes que hay una escritura que dice que en el futuro nosotros mismos somos los que vamos, que alguien va a hacer algo y nosotros vamos a decirle, no, por ahí no?
Isaías,
¿verdad?
Los maestros te dirán,
sí, endereza tu camino, algo así. Pues me... ¿Cómo fue, Víctor? Mandar por él. Pues sabes que esa lección la aprendí con el cajito ese, el cajito, porque tiene un radar que cuando estoy cruzando la, y aunque esté cruzando la línea blanca de un carril a otro, me resiste y me empieza a pitar. Sí, si yo estoy así y estoy hablando como siempre, que cuando empiezo a hablar se me pierden las salidas y me entretengo. Y si me empiezo a cruzar el carril, la línea blanca, el guía, el volante, como que resiste y trata de y yo lo siento que resiste para que yo vuelva al carril derecho y hace pi, 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 pi.
Si él pensaba de otra manera y dijera que podía compartir y explicar eso a cualquiera persona por allá, y esa persona le iba a considerar como loco.
Así.
Porque él lo que puede decir es que está manejando un carro espiritual. Bueno, ya es hora de despedirnos de por aquí, con el favor del Creador, sí, 3 de la tarde pasada ya. ¿Y quién nos despide? ¿A quién que veo? Ella estaba por ahí, se fue. ¿Está por
¿quién?
Aquí. Bueno, veo la hermana por ahí, a mayor, nos despide.
Padre bueno, Padre amado, mi Dios, te damos gracias porque yo no tengo que celebrar tu fiesta, porque sabemos que tu sábado es la gran fiesta. También te damos gracias, mi Dios, por la gente que tú has permitido y quieres que nosotros aprendamos cada día, mi Dios. Te damos gracias por todos aquellos hermanos que hayan llegado a tu gran fiesta hoy sábado, y aquellos que no han llegado, mi Dios, tú sabrás por qué, hermano. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en nombre de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Amén.
Amén.
Nos comunicaremos por aquí.